cual se le ha muerto en diversas circunstancias alguna persona muy querida.
El saber que no estás solo, eso es lo más importante. Yo creo que yo me pongo en el lugar de ellos sin haber vivido directamente la muerte de un ser querido. El miedo a estar solo en esta situación. Generalmente uno la felicidad la comparte con los demás, pero la muerte uno tiende a guardar los sentimientos, a adentrarse. Pero es importante que el otro esté y haciéndole saber al otro, al que está sufriendo, que uno lo pueda acompañar, que uno puede estar con él, que uno puede compartir ese sufrimiento. Ciertamente no es el mismo, pero uno por amor lo hace, por amor al prójimo, intenta mostrarle que está con él, que no está solo, y que ese dolor en conjunto se hace mucho más liviano.
En términos generales, ¿la gente está preparada para morir o para que se le muera alguien muy cercano?
Por supuesto que no, por supuesto que no. Yo, refiriéndome a mi experiencia personal, ciertamente yo me estoy también especializando en lo que es el tema del duelo, pero yo he pensado, si a mí me pasa esa situación, creo que uno nunca está preparado. Uno puede entender mucho lo que es el proceso del duelo, conocer mucho acerca de esto, pero cuando la experiencia llega, toca, yo creo que no, uno nunca está preparado. Ciertamente uno tiene una fe, tiene la firmeza de la fe, digamos, la esperanza, pero
¿no es suficiente?
Creo que no, creo que en el momento el hecho de separarse de las personas duele.
Por ser definitiva.
Exacto, exacto. Y sobre todo cuando uno no lo espera, que es lo que más nos ocurrió. La muerte que uno espera, uno empieza a prepararse, pero cuando ya llega el momento de la separación, ciertamente va a ser doloroso. Pero cuando no se espera, es aún más terrible todavía. Así que yo creo que uno nunca está preparado para la separación con los que uno quiere, especialmente provocado por la muerte.
Ahí también se experiencia una actitud, aunque sea inconsciente, de evadir esta realidad de la muerte, de correrse.
Ciertamente
que sí. Como que no existe.
Es así, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir, le hacemos el quite al dolor, no queremos enfrentarlo. Porque no sabemos de qué se trata el dolor, solamente sentimos el dolor.
El dolor de la muerte.
Exacto.
Donde quien sabe que no existe la muerte.
Exacto. Así es.
Por lo tanto, el hecho de que la gente se evada de esta realidad, cuando se presenta, es más fuerte y fuerte.
Por supuesto que sí. Se altera se altera la vida en general, la integridad de la persona. Hace muchas cosas, muchas cosas. Uno, en primera instancia, queda como anestesiado, no puede creer la situación. La primera reacción es esa, de decir, esto no está pasando, es un sueño. Porque es tan doloroso que uno no quiere enfrentarlo, no quiere decir, sí, es una realidad. Entonces, esa primera fase que es el choque, que es el tratar o el no creer lo que está pasando. Para después, luego ya con las horas, digamos, con los días, uno ya va asumiendo un poco más de que es una realidad y que hay que enfrentarla. Ciertamente la cuota de dolor es la misma, pero ya están un poco más lúcidos para poder analizar lo que está pasando.
Usted ha realizado un trabajo de acompañamiento pastoral, espiritual, a las personas que han tenido un duelo.
Ajá.
¿Hace falta una pastoral o un trabajo de toda la iglesia para el periodo previo? O sea, para que la persona tome conciencia que ella se va a morir, más que el otro. O sea, ¿falta una preparación para la muerte?
Yo diría que sí. Ciertamente, para el que está sano, piensa que la vida, el día de mañana está asegurado, ¿cierto? Por lo tanto, no pensamos en prepararnos nosotros mismos para nuestra propia muerte, o para acompañar, o para presentar la muerte a lo que estamos sanos, entre comillas, por lo mismo, porque como creemos que tenemos la vida asegurada, no pensamos en ello. Pero creo que de alguna manera también nosotros hicimos acompañamientos anticipatorios, digamos, de enfermedades terminales y acompañar a la gente que va a morir. También hicimos ese trabajo en alguna de los casos. Pero en general creo que la pastoral de enfermos apunta un poco a eso, ¿eh? De ir preparando. de ir acompañando a quien está enfermo con enfermedades terminales, ¿cierto? De llevar el mensaje de esperanza y prepararlo para la muerte. Pero en general la sociedad no se prepara para ese momento.
¿Y qué tendría que hacer la iglesia para preparar a la gente, para tomar conciencia? Porque hay un problema de conciencia, de no evadirse, de enfrentar una realidad. ¿Por qué la gente no quiere enfrentar esta realidad y se corre? ¿Qué tendría que hacer la iglesia para que lo hiciera?
La muerte siempre va a ser un misterio. No sabemos qué hay más allá. Nosotros como cristianos, como católicos, creemos que después de la muerte está la vida verdadera, la vida eterna. Pero la sociedad en general, no somos todos cristianos, católicos, por lo tanto no tenemos la misma fe, la misma confianza. Por lo tanto, la muerte es dolorosa, porque se termina la vida que vive el mundo. Porque la gente vive el presente, vive lo cotidiano, vive el consumismo. Por lo tanto, hablar de la muerte significa terminar con todo eso. ¿Quién quiere terminar con esto que le está pasando tan bien? Nadie. Entonces, es difícil enfrentarse al tema de la muerte. Pues yo creo que es muy bueno, creo que sería muy bueno como acción de la iglesia tocar el tema en sí. Así como el padre Bursagua nos invitaba a que pudiéramos formar dentro de estas pastorales de acompañamiento el hecho de incorporar el tema de la muerte en las catequesis, por ejemplo, las catequesis familiares. Invitar a la gente a compartir esto en charlas, en los que se están especializando en dictar charlas acerca de lo que significa la muerte, el duelo, prepararse para la muerte. Creo que la iglesia debiera tocar ese tema así. Directamente en las capillas, en las parroquias, invitar a este tipo de charlas.
¿Participar en la vida eterna, la resurrección?
Por supuesto que sí, la iglesia está llamada a eso. Creemos en un Jesús que ciertamente murió en la cruz por todos nosotros, pero no nos quedamos en eso, en el Cristo crucificado, sino que nos quedamos en que Cristo resucitó, y es lo que celebramos cada domingo. Entonces, teniendo muy presente eso, que Cristo es la vida, si morimos en Cristo también vamos a resucitar en Cristo. Con esa convicción. Entonces, yo insisto, yo creo que la iglesia debiera tocar ese tema así de concreto. En las pastorales, en las distintas pastorales, a través de las catequesis familiares, en la preparación, qué sé yo, en los encuentros de matrimoniales, donde se puede abarcar, tocar el tema de la muerte y cómo prepararse para la muerte.
¿Hay un vacío en el trabajo de la iglesia en este campo?
Por supuesto que sí, lo hay porque nosotros lo pudimos asaltar al armar este pastoral de acompañamiento, que fue piloto. Cuando nosotros lo pusimos en práctica y terminó, nos dimos cuenta del gran vacío. Ciertamente, anticipadamente lo sabíamos. Y yo creo que el padre Marco Bursagua lo sabía, por eso que él se especializa y se especializa en este tema. Porque él veía las falencias, veía los vacíos. Y nosotros lo comprobamos. A través de este proyecto piloto comprobamos que realmente hay un vacío enorme en esto. Porque la iglesia ciertamente acompaña, pero acoge, que está muy bien, muy bueno. Pero se queda solo en el acoger. Y el proceso de acompañamiento no existe, no es claro. Por lo tanto, ahí hay un vacío muy grande que se puede cubrir. Yo tengo un testimonio aquí muy, muy maravilloso de una mamá, de una viejita en realidad, que se había muerto su hijo. Le pedimos los datos y todo, y sí, mi hijo murió, y murió nomás. Y ciertamente la familia después nos confesó que se había suicidado este joven. De 33 años. Y esta viejita se lo comentó al padre Marco. Digamos, el padre Marco ya lo sabía y el padre Marco se lo tuvo que decir a la viejita. Entonces, ciertamente ella desconsolada se acercó a mí y me dijo: mire cómo murió mi hijo, se suicidó. Ahora, este joven se suicidó porque su hija había muerto algunos meses antes. Su hija de 5 años en un accidente automovilístico. Y él no lo pudo superar. Y se suicidó. Entonces, la señora Fanny, esta mamá, me decía: ¿sabes qué? Si mi hijo hubiese tenido este acompañamiento, sentimiento que yo hoy día yo estoy teniendo, mi hijo estaría vivo. No se hubiese suicidado. Si ustedes lo hubiesen acompañado como me están acompañando hoy día, mi hijo estaría vivo. Entonces, para mí, hoy día me emociona y en el momento, pues, para mí es un testimonio que tiene que servir. Tiene que ser fundamento para que se crean las pastorales. Esa es la base y esa es mi invitación, esa es mi fuerza.